Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 22, acá estamos.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual.
Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura comenzando un nuevo programa hasta las 10 de la noche haciéndoles la mejor compañía aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que no estoy solo, mi nombre es Fernando Pietrafesa, vamos a estar hasta las 10 de la noche con muy buena compañía, con muy buena información, tenemos muy buena onda, muy buenas canciones y obviamente estamos acompañados de nuestro operador técnico, el señor Leonardo Leo Giusti. Por supuesto, contentísimo está, al igual que Martín Aguirre, italiano campeones, con un poquito de lavandina Yudín, pero bueno, ahí están, seguramente contentos. Ahora nos vamos a ir conectando con Martín Aguirre, a ver si lo tenemos. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Están acostumbrados, dice Leo, mirá vos. Acostumbrados, qué bien. Sí, yo sé que están acostumbrados a recibir un poquito de ayudita también. Pero bueno, no nos vamos a pelear con el operador, con el señor Leo Giusti, que es un fenómeno. Así que simplemente es el folclore del fútbol. Después vamos a estar charlando con Franco Vallabriga, por supuesto, con toda la información deportiva. Tenemos a Juan Locatelli con la información de la industria automotriz. Mucha información con las claves del día. Han pasado cosas durante el fin de semana. Ha arrancado una semana con muchas novedades en lo político y en los distintos ámbitos de la información, por supuesto. Así que ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Martín Aguirre, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Martín?
Hola, Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, mi abrazo más fraterno y bostero hacia nuestro señor operador. Somos mayoría hoy como lo somos en el país, ¿no?
¿A vos te parece?
Y sí, obvio. Más de la mitad del país festejando el campeonato de Boca. Ya es una sana costumbre, ¿eh? Pero así que nada. ¿Pero
qué, los contaste? ¿Te tomaste el trabajo, obvio, de contarlos?
No, vos seguramente el señor operador y quien te habla hoy cuando caminamos por la calle, uno se da cuenta que el pueblo está feliz, está contento porque Boca nuevamente se ha consagrado campeón del torneo local, ¿no?
Sí. Pero bueno, el obelisco no estaba muy contento, que digamos.
¿Por qué?
Todo sucio quedó. Arruinaron el monumento más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires.
Estás siempre en contra de las expresiones populares porque no te gustan los colores, eso es lo que pasa.
No, simplemente digo que empañaron una noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires y al monumento más importante de la ciudad de Buenos Aires. Es empañarlo, me parece. Pero bueno.
Bueno, pero eso ya estamos acostumbrados. Todos los equipos, siempre hay inadaptados en todos los equipos, en todas partes de la sociedad. Pero bueno, nada, me parece que con ese pensamiento vos lo que querés es tapar y ocultar lo que vimos ayer dentro de la cancha y lo que vimos todo este año futbolísticamente.
Simplemente yo veo que por ahí el azul y amarillo no combina bien con el obelisco, no le pega bien al monumento más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires, hasta te diría la República Argentina.
¿Vos te acordás que el gran Carlitos Tevez inmortalizó una frase que decía... Sí. Todo volvió a la normalidad. Bueno, sí. Todo ha vuelto a la normalidad. Pero para nosotros estamos cerrando un gran año. Ganamos dos torneos. Ahora vamos por el tercero. Se va Gallardo Ya se fue Gallardo, digamos, con lo cual...
Sí. Menos nada, mal, ¿no?
Todo, sí. Todo ha vuelto a la normalidad.
Sí. De todas maneras, lo que me pasaba a mí, viendo las imágenes de los festejos en el obelisco y demás, previamente en el partido, vi hinchas de Boca gritando el gol de River, una cosa histórica, histórica. No me lo olvido más, quedó grabado, quedó cinta testigo. Hinchas de Boca gritando el gol de River y hasta el penal atajado de Franco Armani. No me lo olvido,
bueno,
más.
Pero es parte, no,
algunos decían, de... che, no se grita el gol de River acá. Que no se va a gritar, le decía otro. Que no, sí, se va, obvio, a gritar. En la platea. No, yo, sinceramente, eso, si a mí me pasa eso, yo. Y el campeonato lo festejo de otra manera.
Es parte del folclore del fútbol, Fernando.
Nah, no,
hablando ahora en serio, y después seguramente lo vamos a charlar con Franco, hay que sacarse el sombrero tanto para los cuatro equipos, para Boca, para River, para Racing y para Independiente, porque Independiente y River dieron una demostración ayer de valores, sí, como lo dijo Gallardo después del partido,
porque
muchos habló de que iban a ir para atrás y demás, y Independiente casi le gana el partido a Boca, y River de hecho le ganó a Racing, con lo cual... Nada, hay que sacarse el sombrero. Fueron todos los equipos, jugaron a matar o morir como debe ser. Sí. Fueron para adelante y eso es un hecho a destacar hoy en día en la República Argentina.
Totalmente, totalmente. Así que, bueno, después lo vamos a charlar con Franco Vallabriga. Tenemos una noche hermosa, Martín. 23 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, así es, Fernando, una noche totalmente despejada, un poquito de humedad, para mañana la mínima es de 15 grados y la máxima de 24 con sol a pleno en la ciudad de Buenos Aires. Estoy viendo aquí que llegan las lluvias el día miércoles.
Sí.
Hay una probabilidad de 50% de lluvias en la ciudad de Buenos Aires, con una máxima de 25, el miércoles con lluvia, como decíamos recién, y después jueves, viernes y sábado con sol, y el domingo vuelven las lluvias a la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, ahí tenemos a nuestro pronosticador de turno.
Estoy viendo acá el sábado 30 grados. Ya
30 grados.
Pinta para pileta.
Epa. Ya, ¿no? ¿Te vas a empezar a poner como una pasa de uva?
Sí, a mí me gusta mucho el sol.
Bueno, hoy es el Día Nacional de la Astronomía. Así que saludamos a todos los astrónomos de nuestra querida República Argentina. Y tengo algunos días raros por ahí, pero viste, estamos con poco tiempo, así que...
Pero pará, pensando en el Día de la Astronomía, sí. Bueno, te deberías festejar porque vos estás todo el día en la luna, viste. Así que nada, feliz día para vos.
y botella, ¿por dónde andaba? Bueno, también es el Día Internacional contra el Cambio Climático, Día de las Naciones Unidas, Día Mundial contra la Polio, Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, Día Internacional de las Bibliotecas, Día Internacional de la Biblioteca Escolar y Día de Italia. Bueno, ahí lo tenemos.
Mira vos.
Esos son los días raros que hay. Va, raros no, digo, hoy no hay tantos días raros como aquella vez que había día raro del enojo, nada, no, cualquier cosa. Pero bueno, de repente por ahí algún lunes volvemos a encontrar otro día raro como aquel. Por lo pronto, Martín, 21 y 13 minutos en la República Argentina. Ahora es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Y sí, las claves del día tuvieron mucho ruido político, porque apareció el hijo de la vicepresidenta, Martín.
Sí, así es, Fernando. A Máximo Kirchner muchas veces se lo critica porque cuando habla no dice nada o no deja ningún título, como decimos en el mundo periodístico, o no da muchas definiciones, pero bueno, hoy habló después de mucho tiempo. Le brindó una entrevista al periodista Roberto Navarro y la verdad que dejó títulos para todos lados. Mira, que recuerde ahora, que tenga en mente, dijo que hace rato no sabe en qué andan Alberto y sus funcionarios, así literalmente, de partido está el gobierno.
Pero después, ¿de qué gobierno? ¿A qué gobierno pertenece? ¿No le pregunta la madre?
Es lo que siempre decimos desde estos micrófonos que integrantes del oficialismo, del Frente de Todos, hablan como si fuesen comentaristas mediáticos y se olvidan de que la gente los votó para gobernar. Pero bueno, nada. Estábamos comentando lo que dijo Máximo Kirchner. Otras de las definiciones fuertes es que con Massa tiene diferencias ideológicas, pero tienen que convivir. Dijo que Sergio Massa está mucho más capacitado que Martín Guzmán en cuestiones del Estado para ocupar el Ministerio de Economía. Después, entre otras de las frases importantes que dejó, dijo que Guado de Pedro es una persona que está capacitada para ser presidente. Atentos con esto, porque se está hablando mucho de las divisiones en el oficialismo, que van a ir a unas eventuales PASO, y que Guado de Pedro sería la persona coronada por Cristina y por la Cámpora para ser el candidato presidencial. Así que hoy Máximo, un poco más que lo postuló para ese cargo. Y después, en las definiciones que ocupan ahora todos los portales de noticias, dijo que no cree que Cristina, su mamá, vaya a ser candidata a presidente en el año 2023.
Ah, mirá vos qué interesante, lo escuchamos, ¿te parece?
Dale.
No, hoy por hoy no tiene.
No tiene. Va,
Alberto creo que ha dicho que sí.
Sí.
Por lo que he leído, Massa ha dicho que no.
Uh-huh.
Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no, habrá que ver. El desgaste es muy grande en una presidencia. Y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho incluso el esfuerzo de ceder, ¿no? Como dicen ahora, ceder. Cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019 y seguramente hubiera ganado. Pero bueno, también ese ataque formidable sobre su figura de los medios de comunicación, de propios integrantes finalmente del Frente de Todos sobre su figura, la llevó a tomar una decisión que ella lo sabe y lo he dicho públicamente, a mi entender siempre fue equivocada. Pero bueno, en términos reales se ganó.
Bueno, ahí estaba la palabra del diputado nacional del Frente de Todos. ¿Del Frente de Todos? ¿Sí? ¿Lo dije bien?
Claro, no, digo. Entre signo de interrogación, del Frente de Todos.
Del Frente de algunos. Por lo pronto, no le creo nada. No le creo nada.
Ahí pasa leyendo entre líneas lo que dice Máximo Kirchner, dice... nos unimos para ganar la elección, ganamos y no supimos qué hacer, porque viste que dice en términos prácticos sirvió para ganar, no sirvió como proyecto político. Eso es, nos unimos, nos unió el espanto, nos unimos para ganar, llegamos al gobierno y no supimos gobernar, pasándolo en limpio, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, no le creo que Cristina no vaya a ser candidata en 2023.
Hay verdad muchos que... rumores de que sería candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.
De nuevo.
Sí, porque es un cargo al que accedería fácilmente. Recordemos que el núcleo duro de votantes del Frente de Todos está en el conurbano bonaerense. Cristina sería candidata nacional a senadora por la provincia de Buenos Aires. Podría ocupar fácilmente o lograr fácilmente esa banca con el 20, 22, 25% de voto duro que tiene el kirchnerismo. Así que Cristina Kirchner, el año que viene, eventualmente ante un gobierno de la oposición, sería senadora por la minoría en representación del Frente de Todos y tendría fueros por 6 años más.
Exactamente.
Con lo cual, si se habla de una condena a fin de este año por la causa de obra pública, olvidémonos que Cristina Kirchner cumpla la pena, ¿no?
Exactamente, Martín. Bueno, también quien apareció en este lunes fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que ante la CEPAL alertó sobre los discursos del odio.
Sí, así es, Fernando. Argentina hoy asumió la presidencia pro tempore de la CEPAL, el organismo que de la ONU. Allí se lo vio el presidente Alberto Fernández junto al canciller Santiago Cafiero. Y Alberto Fernández, como decías vos recién, habló acerca del odio, del discurso del odio. Si querés, lo escuchamos.
Dale.
Es importante coordinar acciones regionales para enfrentar los discursos del odio motorizados por algoritmos que generan adicción digital, dificultan el diálogo entre quienes pensamos diferente y debilitan la convivencia democrática. aprovechando la desazón que generó la pandemia y los efectos económicos de la guerra, los discursos extremistas y violentos han proliferado en todo el mundo y también en nuestra región. Encontraron tierra fértil para transformar los reclamos legítimos por mejores condiciones de vida en un discurso contra la política que pone en jaque a la misma democracia.
Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, que por atrás tenía un perrito por ahí. Mientras estaba hablando en la CEPAL, tuvo un perro ahí que le ladraba atrás. Pero bueno, no hay problema, son cosas que pasan en el aire y cuando un programa se hace en vivo. Esto es así, es clarito. Estamos en una noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires, 21:20 minutos en toda la República Argentina, 23:05 la temperatura, y lo tenemos de vuelta a Martín Aguirre.
Sí, Fernando, para la tercera clave del día que te quería comentar, porque hay mucho ruido sobre el recorte en lo que va a ser el presupuesto educativo a nivel país en la Argentina. Sí. Mañana martes va a haber una sesión maratónica en el Congreso de la Nación donde se va a tratar el presupuesto 2023. ¿Qué prevé el presupuesto? Un recorte del 15,5% en el presupuesto de educación. La verdad que es muy fuerte el recorte. Va a haber tijera para todo gusto dentro de lo que es el presupuesto educativo. Esto en un gobierno no peronista estaría casi incendiado el país, sí, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, nada, ahí empezaron las quejas por todos lados, desde Baradel, los sindicatos, desde ministros, como desde el ex ministro Nicolás Trotta. La verdad que lo están castigando y cuestionando muy duro al gobierno con, sí, respecto al recorte en el presupuesto educativo.
Bueno, también apareció Baradel, ¿no?
Sí, el secretario general del sindicato SUTEBA, que es el sindicato más importante de docentes de la provincia de Buenos Aires, cuestionando muy duro al gobierno con el recorte en educación, como hablábamos recién.
Muy bien, lo escuchamos.
El presupuesto no de educación no tiene que tener recortes, es más, tiene que aumentar el presupuesto de educación.
Bueno, está cortito y al pie, ¿no? No se la jugó mucho el amigo Baradel, ¿no?
Y lo que pasa es que tienen que hacer equilibrio entre lo que piensan realmente, lo que piensan los docentes y el partido político al cual responde. Recién también te hablaba de una fuerte crítica que hizo el ex ministro Nicolás Trotta, el ex ministro de Educación de Alberto Fernández. Dijo a través de la cuenta de red social Twitter, en un hilo de Twitter, dijo Nicolás Trotta: a la educación siempre más, nunca puede ser instrumento de reducción presupuestaria. Luego de una caída del 33% en inversión educativa entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, el presupuesto 2021 implicó romper esa tendencia y se tradujo en el aumento interanual más importante, señaló el ex funcionario del Gabinete Nacional, Nicolás Trotta.
Muy bien, Martín, y hablando de programas, de beneficios, de descuentos y de todo lo que tiene que ver con la economía, el ministro de Economía, Sergio Massa, ahora hace un ratito nomás, hace 2 horas, presentó oficialmente el programa Ahora 30.
Sí, así es, Fernando. Sergio Massa, que hace malabares con la economía para subsanar y para arreglar los problemas económicos que tiene el país, en un breve acto, hoy dejó oficializado el nuevo programa, como decías recién, que se llama Ahora 30, donde va a haber 273 productos electrónicos a la venta, entre ellos celulares, aires acondicionados, televisores y otros, y además se pueden pagar en cuotas. ¿Querés escucharlo al ministro Sergio Massa?
Sí, lo escuchamos.
Poner en marcha un programa que de alguna manera nos sirve para mostrar que cuidar el consumo, que cuidar el mercado interno y que cuidar el poder de compra de nuestros trabajadores es uno de los grandes objetivos de nuestro gobierno. Ahora 30 tiene precios fijos y de acá al 22 de diciembre cada uno de los productos que componen esta propuesta, este proyecto, este programa, van a tener el mismo precio mañana, el domingo, el miércoles de la semana que viene y el 21 de diciembre.
Bueno, ahí estaba la palabra del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, presentando oficialmente el programa Ahora 30, que como vos decías, Martín, comprenden un montón de electrodomésticos.
Sí, desde celulares, aires acondicionados, televisores para ver el mundial, la verdad que es una buena iniciativa para pagar en cuotas con la inflación que hay hoy en día en la Argentina. La verdad que es un programa tentador y que puede llevar a la gente a consumir más este tipo de productos.
Claro, estaba sacando la cuenta, 2 años y medio para pagarlo.
Sí, las imaginate, últimas cuotas son irrisorias, claro, digamos.
Claro, imagínate, lo terminás de pagar en 2026, más o menos, 2025.
Claro, sí. Pues, si compras un televisor para ver el mundial, lo terminás pagando en la Copa América de 2025.
Y sí, ya cuando querés acordar el próximo mundial. Sí, 2026, ya está. Bueno, después va a ser para Argentina-Uruguay 2030, ¿viste? Está postulado para hacer el mundial acá. Claro. Pero bueno, siguen los ministros y funcionarios en fuga en el Gabinete Nacional. Por un lado, ayer se conoció la noticia de que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, vuelve a su querido Avellaneda. Así lo dijo el presidente Alberto Fernández a través de la cuenta de Twitter oficial, que vuelve a su querida Avellaneda. Y va a estar a cargo Santiago Mayotti, ¿no? Que a cargo del ministerio, el que...
Sí, un funcionario que responde a Daniel Scioli y que fue 2 veces intendente de la localidad de Navarro.
Sí, ya había pasado con Juan Zabaleta días atrás, cuando terminó volviendo a la municipalidad de Burlingame. Ahora pasa con Ferraresi. Y hace un ratito se conoció la noticia de una renuncia nueva, Martín, en el gabinete.
Sí, así es, Fernando. Noticia de último momento. Renunció el subsecretario de Comunicación, Marcelo Martín. Para la gente que está escuchando o que no entiende bien cuál es la función que cumplía Marcelo Martín, era el encargado de distribuir por WhatsApp o por redes sociales la información que generaba la Casa de Gobierno, las actividades de los ministros, la actividad de los presidentes, las fotos de Alberto Fernández con las reuniones que tenía. La verdad que hay un lío muy grande dentro del gobierno, no paran de
un albertista, ¿no?
Sí, un albertista de la primera hora, porque había llegado de la mano de Juan Pablo Biondi. Claro. Que era la mano derecha y mano izquierda de Alberto Fernández.
Bueno, y las dos
Marcelo
piernas.
Martín, sí. era el número 2. Bueno, ahora la comunicación pasa a quedar todo bajo la órbita de Gabriela Cerruti. Pero bueno, nada, eso no deja de ser un título importante y de otra fuga más en lo que es el Gabinete Nacional.
Sí, se hablaba de un cortocircuito entre la portavoz presidencial y el subsecretario de Comunicación y Prensa de la Nación. Pero sí, bueno, ya nos enteraremos más con el correr de la semana. Yo creo que todo esto de los ministros en fuga, sobre todo de lo que fue con Juan Zabaleta hace días atrás, de volver a Burlingame y ahora Ferraresi volver a Avellaneda, es como volver a su territorio teniendo en cuenta que estamos a 1 año de las elecciones.
Sí, claramente todos se van a defender su pequeño o gran quintita. Como decías recién, Ferraresi se va a Avellaneda a tratar de retener el municipio. Lo mismo Juan Zabaleta. Se habla mucho también de la partida de Gabriel Catopodis. Recordemos que Catopodis, cuando asumió, era intendente de San Martín. Él lo dejó a un delfín en su cargo. Y asumió como ministro de Obras Públicas. Se habla de que Catopodis renunciaría al cargo para volver a San Martín de cara a las elecciones del año que viene. Y también de estas jugadas políticas, la más importante es la partida de Juan Mansur.
Claro, exactamente, me faltó eso.
Sí. En los próximos meses, y ya blanqueó abiertamente que va a volver a Tucumán para hacer campaña, para ser el vice de Osvaldo Jaldo, quien es actualmente el gobernador de la provincia de Tucumán.
Muy bien, Martín, y nos vamos al otro lado de la grieta, porque bueno, viste, la grieta no se termina nunca. Nos vamos a Mauricio Macri, en este caso, porque hoy lunes, en el predio de La Rural de Palermo, presentó su segundo libro.
Sí, así es, Fernando. Hace minutos nomás que terminó la presentación de ¿Para qué?, el segundo libro de Mauricio Macri, donde dejan claro que en la Argentina, a su entender, tiene que haber un segundo tiempo con un gobierno que se diferencia bastante del actual. Habló muchísimo de lo que es el populismo en la Argentina, dijo que esta vez se va a terminar para siempre el populismo, que de volver a gobernar Juntos por el Cambio va a ser una presidencia o una gestión muy diferente a la que fue en el 2015, que cometieron muchos errores y que de esos errores se aprendieron. Estuvo acompañado por la primera plana de Juntos por el Cambio, se lo podía ver en primera fila a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich, a María Eugenia Vidal, a Cristian Ritondo, a Miguel Pichetto, en una charla mano a mano con Pablo Belluto, que es la persona que se encargó de escribir y
como la vez pasada
libro. Claro, editar el libro de Mauricio Macri, hizo la presentación el expresidente de la Nación, y si querés te invito a compartir un audio de él.
Dale, escuchamos algo de lo que dijo el expresidente Mauricio Macri.
Volver a compartir con la gente la complejidad de las cosas, que vivimos en un mundo muy complejo, que no podemos seguir simplificando. O sea, la Argentina parte de toda esta, por varias cosas, hay distintas cosas que recorreremos, pero una también de las razones que, por la cual hemos fracasado tanto, tal vez el país que peor le fue en las últimas décadas, es porque siempre hemos querido los salvadores, y que ponemos a alguien ahí y él resuelve todo y yo me voy a ver televisión. No, esto es un esfuerzo compartido, es un equipo que arranca con un equipo de gobierno, que se extiende a un equipo de país, que todos juntos tiramos para hablar de un correcto, normalidad, sensatez, cultura del trabajo. Entonces creo que el desafío va a ser enorme.
Bueno, ahí estaba la palabra del expresidente Mauricio Macri. Hace instantes terminó la presentación de su segundo libro, ¿Para qué?, así se llama. Así que bueno, veremos qué tipo de bestseller es este segundo libro del expresidente Mauricio Macri, Martín.
Sí, así es. Recién se escuchaba normalidad, sensatez y cultura del trabajo. Sí. Tres cosas básicas que parecen imposibles en la Argentina.
Seguramente que sí, pero esperemos que se pueda cumplir de una vez por todas, ¿no? Bueno, pasamos a la última clave del día y tiene que ver con el deporte. Ya lo estuvimos charlando en el comienzo de Acá Estamos. Y auspicia esta clave del día a Yudin, la mejor lavandina. No, mentira, Martín. Boca campeón.
Qué bronca que tenés, la verdad.
Leo seguramente
debe estar de acuerdo conmigo porque...
No, Leo ya me mandó un montón de cosas acá. Me dice todo dicho, pare de sufrir, así debe ser. Acá somos dos por uno. Sí, tiene razón. Están contentos, están felices. Yo lo entiendo eso, lo entiendo.
Desde que después arrancó el programa que sí. no parás de tirar mala onda.
No es mala onda. Simplemente es opinar sobre un hecho futbolístico, nada más. Así, o
sea, igual lo que pasó. Después cuando venga Franco tenemos varias cosas para hablar.
Sí,
el penal que le cobraron a Racing, Dios mío.
Ese tipo
de penales hay 30 por partidos.
Y pero en este partido había que cobrarlo. ¿O no? Había que cobrar.
Contra todo, contra viento y marea, Boca logró imponerse.
Tantas manitas le dieron a Racing y no pudo ni una. Qué bárbaro. Bueno, 21:32 minutos. Enseguida, Franco Vallabriga con toda la información deportiva. Quédate ahí porque hay mucho más. Acá estamos.
Hasta las 22. Acá estamos. We'll be right back.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Toda la información del deporte con Franco Vallabriga.
21:36 minutos en esta noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan lluvias para estos días, pero bueno, por lo pronto aprovechar esta temperatura hermosa que está rondando los 22, 23 grados de sensación térmica. Así que nada mejor que con esta temperatura empezar a hablar de deportes con el señor Franco Vallabriga. ¿Cómo te va, Franco?
¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué decís?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
¿Estás en el balcón con una buena copa de vino?
No. Está bueno. Muy lindo, muy linda la noche en Mendoza, pero no en el balcón. No da para balcón todavía.
Bueno, el que está disfrutando de la noche en Carlos Casares, en nuestra ciudad natal, por supuesto, es el señor Pablo Alejandro Rocha.
Uy, el mejor 7 de la historia de Huracán de Carlos Casares.
Aparte está muy feliz. Sí. Ayer fue a festejar a la esquina de la plaza, ¿viste? El señor Andrés San Martín. Ahí tocó timbre donde no tenía que tocar.
No me diga.
Además, ayer domingo, 23 de octubre, fue el cumpleaños de Morita, de mi sobrinita, claro, del corazón, de la vida. 10 años ya, disfrutamos mucho con una linda comilona. Y hasta ahí estábamos bien. Ya después de las 7 de la tarde, mi cara cambió, obviamente. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo a Pablito, a Morita, a Simón y a Flavia, que están ahí compartiendo. Acá estamos y escuchándote a vos, Franco. Nada más y nada menos que con la información deportiva.
Me sumo, beso para los 4. Por supuesto, saludos a Martín también. Y
cómo desbordaba Pablito, con las 7.
Sí, tremendo. Bueno, sí. Son varios.
Sigue desbordando. Sí, el otro día se pegó un porrazo. Se pegó un porrazo. Ajá. Juegan los veteranos. Juegan la categoría de veteranos. Y se pegó un porrazo. Casi se tuvo a hacer una cirugía en la cara. Está poniendo cremita para sacarse las marcas todavía, pero
mira vos, bueno,
no tiene antes necesidad de con 42 años, ya está.
Sí. Antes decía desbordaba a lo largo, ahora desborda a lo ancho, pero bueno, el fútbol va cambiando, ¿viste? Bueno, vi alguna foto del conductor, también está desbordando a lo ancho bastante.
Sí, sí. Sí. No, domamos el toro. Sí. Ahí tengo el video domando el toro.
Hay una foto del toro con las 4 patas abiertas y la lengua afuera, me imagino, ¿no? Pero bueno, en fin.
Si podemos escuchar, a ver qué dice.
Sí.
No. Ah, no, no, no se escucha. No. Pensé que se iba a escuchar, pero no se escucha. Bueno, Franco.
Bueno, no, a ver. Bueno. Hablando un poco de deportes y hablando en serio. Felicitaciones para Pablito, para Martín también, por supuesto, y para todos los hinchas de Boca. Sí. El Club de la Ribera es el justo campeón, considero yo, del fútbol argentino, de primera división. ¿Por qué considero justo? Porque si bien se puede hablar de un campeonato mediocre, si se dice. Estamos en presencia de última y en el peor de los casos de el menos mediocre de todos, ¿sí? Y eso sí. Tiene un mérito, tiene una virtud, esto es así, ¿sí? Particularmente considero eso, que ha sido un campeonato inestable, con altas y bajas. Boca mismo, el campeón, en algún momento llegó a estar a 12 puntos del líder, jugaba mal. Creo que nunca jugó bien en el torneo, momentos puntuales, pero bueno, eso le alcanzó para hacer un equipo sólido con la llegada de Ibarra, ¿sí? Después del golpazo que fue la eliminación de la Copa Libertadores, de superar ciertos momentos que otros equipos no lo superaron, y estoy hablando, por ejemplo, de lesiones puntuales como la de Villa, como la del Changuito Ceballos, como la salida del capitán, Cali Izquierdos. Aguantando críticas, porque Boca es así, es a fondo para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Aguantando críticas despiadadas, y sin embargo ese entorno y ese halo protector que tiene con Juan Román Riquelme le permitió hoy estar festejando un título de película. Para mí fue de película. Sí. Expresaba algo en Twitter mientras veía los dos partidos. Es un locurón lo que pasó ayer, ¿sí? Sí. Porque la realidad es eso, es una locura tremenda. Algunos hoy dicen, no, Boca no lo ganó, lo perdió Racing. No, al fin y al cabo hay dos puntos más de diferencia y no nos podemos basar solamente en lo que pasó ayer, si bien fue determinante, por supuesto. A lo largo del torneo, Racing, si se quiere, perdió puntos increíbles. Le iba ganando, por ejemplo, recuerdo un partido 3-1 a Tigre, lo terminó empatando. Hay un montón de situaciones que a vos te llevan a ganar o perder un campeonato. Y bueno, y eso es lo que pasó. Yo celebro puntualmente y siempre voy a estar del lado de la nobleza deportiva antes que... yo entiendo al hincha, ¿sí? Y el hincha es verdad que nunca quiere que gane el rival y siempre quiere que gane su equipo o que festeje su equipo, y en caso que su equipo no pueda festejar, insisto, no quiere que gane el rival, pero a mí me parece totalmente destacable y es un punto a tener en cuenta lo que pasó ayer con Independiente y con River, ¿sí?
Sí.
Porque mirá el cruce, para colmo, digamos.
Sí, ver, claro, justo.
Tranquilamente podrían haber perdido los dos y el campeonato se definía a favor de Boca igual, ¿sí?
Sí.
Esta es la realidad. Sí. Pero sin embargo, Independiente estuvo a nada de ganarle a Boca, le terminó empatando.
Sí.
Y River le terminó ganando a Racing, perdón. Así que me parece muy, pero muy bueno.
Cuando Leandro Fernández convierte el penal. Sí. Primer gol del partido, el 1-0 de Independiente. Sí. Mira la cámara y dice siempre para adelante. ¿Lo viste eso?
Sí, tal cual.
Siempre para adelante. Sí. Como viste, sí. Despejando cualquier tipo de especulación, de dudas, que sí. De todo lo que se había hablado en la semana.
Exactamente, tal cual. Es muy bueno. Y después, por ejemplo, a ver, dijo algo Benedetto cuando le hacían la nota post partido, ya digamos, festejando el título. Le preguntaron por River y puntualmente por Armani. Dice, no se olviden que Armani, más allá de que yo creo que ya es un número puesto, se está jugando un lugar en la selección también.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
Scaloni, claro. Dio una prelista de mundialista y hay un montón de arqueros. Incluso está Rossi, que yo no sé.
Seis arqueros.
Claro, exactamente. Que yo no sé si Rossi, que para mí es la gran figura del Boca campeón.
¿Sí? Sí, sin duda.
Junto con algunos otros puntos altos, como puede ser Villa en algún momento, Ceballos y Langoni sobre el final del torneo, ¿sí? Benedetto en algún punto también. Lo de Benedetto es la reivindicación después de lo que pasó en la Copa Libertadores, porque hay un dato a tener en cuenta. Boca ganó la mayoría de los partidos, sobre todo los últimos, por la mínima diferencia. Quiere decir que los goles que hizo Benedetto y Langoni puntualmente fueron importantes todos. Porque no es que ganó Boca 5-1 algunos partidos o 3-0 y Benedetto terminó haciendo el tercero o el quinto. No, fueron goles determinantes. Entonces me parece que digamos, es para destacar sobre todo esto de haber podido dar vuelta a una situación terriblemente, terriblemente adversa. Y después, las otras cuestiones. ¿Por qué es un campeonato mediocre? Porque River nunca estuvo a la altura, siendo, digamos, un equipo consolidado, supuestamente, de consolidado este equipo puntualmente no tiene nada, sí. Pero la, digamos, la figura de Gallardo en el banco, porque Racing tuvo momentos de muchísima lucidez futbolística, pero no lo supo plasmar en resultados, esa es la realidad. Para mí Racing es el equipo que mejor jugó en el torneo, pero bueno, acá se gana con goles y con victorias, o con, sí. Y se sale campeón con mayor sumatoria de puntos. Entonces, bueno, yo insisto, los campeones no se discuten, después podremos evaluar un montón de otras cuestiones. Boca es el campeón, bien merecido lo tiene, estrella número 73.
73 igualó sí. A River en torneos nacionales.
En torneos nacionales, exactamente, sí. Tiene algunos más por los internacionales, por supuesto.
Bueno, vamos a comenzar.
Además hay otra cuestión, sí. Perdóname sí. Que diga esto, porque sí. Lo dijo Rojo sí. También y lo quiero destacar.
Sí.
Boca es el último campeón de la Copa Argentina, Boca está en las semifinales de la Copa Argentina, Boca es el... obviamente el último campeón del torneo local, y previo a esto había ganado el otro torneo también.
Claro.
Hoy claro. Por hoy, discutir a Boca en el plano nacional es, me parece, tendencioso, si se quiere.
Sí, 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 pero bueno.
Te hablan, Fernando, te hablan.
No, estabas ahí, pensé que te había ido a dormir. Digo, se fue a dormir. Pues viste, tiene un sueño bárbaro.
Estaba escuchando atentamente a Franco.
No, bueno, pensé que te había ido a dormir.
Yo no sé qué opina sí. Martín, más allá de que Martín es un confeso hincha de Boca, no sé qué opina Martín con respecto al análisis, digamos, pero me parece que esto es muy particular. Es
no,
muy
no,
propio.
No. Lo cierto es que el fútbol argentino está inmerso en una gran mediocridad colectiva. Sí. O sea, sí. Hoy en día no hay ningún equipo que brille, los mejores jugadores se van a jugar por mejor plata, mejores sueldos al exterior. Con lo cual hacemos lo que podemos. Dentro de todo, bueno, hay que destacar también la seguidilla de partidos que ganó Boca, o sea, y que hay que ganar los partidos, lo que no hizo Racing.
Exactamente. Racing
tenía partidos que jugaba mejor y no los podía ganar. Bueno, Boca había partidos que jugaba peor y los ganaba. Bueno, sí, eso también es destacable.
Tal cual, tal cual. No deja de ser importante, yo como digo, para mí Racing es el que mejor jugó a lo largo del torneo. No deja de ser importante lo de Racing, esa no, es la realidad, no. Pero bueno. El karma histórico, porque vamos a recordar un dato, la mayor supremacía en cuanto a resultados en el historial es la de River sobre Racing, que ya no es que le gana solamente para ganarle partidos y campeonatos, sino que para colmo le gana para impedirle títulos, digamos, no, es
le,
tremendo.
Le tiró la camiseta.
Sí, tremendo.
Sí, y yo planteo una cosita Racing chiquita. Ahora...
Sí, perdón. No, perdón, Martín.
No decía del quilombo que hay en Racing ahora con la discusión entre los cinco jugadores de quién pateaba el penal, de por qué Copetti no agarró la pelota en el último minuto.
Bueno, justamente Copetti no lo quiso patear porque había errado en el último partido penal. Y se hizo cargo Jonathan Galván, que está en el ojo de la tormenta desde ayer.
Sí.
Porque se conoció un video. Un video. Donde dice vamos Boca. Video de ¿cuándo es ese video?
De hace un tiempo atrás fue un saludo, digamos, de cumpleaños, sí, tengo entendido, cumpleaños. Para un amigo y unos amigos y demás.
Vamos a escucharlo
y lo analizamos, dale.
Para saber de qué estamos hablando. Galván diciendo vamos Boca.
Bueno, quería mandar un saludo grande ahí a toda la banda de los Bosteros ahí. De mi amigo el gringo Dichi, así que nada, un saludo ahí para Pipi, para Nachito, para el Choli y para Juancito. Vamos Boca.
Bueno, nada más y nada menos que el hombre que ayer erró el penal. Va, mejor dicho, se lo atajó Armani y que decidió patear el penal en el momento en que Racing podría haberse puesto 2-1.
Sí, 2-1 faltando. 2-1 faltando 5 minutos para el final.
Claro.
Y con Boca empatando 2-2 con Independiente. Claro. Es decir, si convertía ese gol, Racing, no sé qué podía pasar con Boca después, o no sé si River se lo empataba, pero si convertía ese penal, en ese momento Racing pasaba a ser el campeón del torneo. ¿Sí?
Exactamente.
Yo les voy a decir una cosa, porque para mí es una terrible estupidez, pero forma parte del morbo que tiene el fútbol argentino hoy.
Claro.
Esto como querer que pierda tu equipo para que no salga campeón el eterno rival. Yo les hago una pregunta. ¿Todos los jugadores que están en Boca son todos hinchas de Boca? ¿Ustedes qué creen?
No, por supuesto que no.
Que no.
¿Los que están en River?
Tampoco.
y los que están en Racing tampoco, y los que están en Independiente, en Huracán, en Godoy Cruz, en donde sea, ¿sí?
Pero te tenés que cuidar un poco, me parece.
Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Sí, es verdad.
Te tenés que cuidar.
Sí, pero el video no es de antes de ayer, Fer.
No,
¿sí?
Ya lo sé, pero digo...
Es verdad que el chico no midió las consecuencias, sí. Pero yo lo que digo es lo siguiente. No tengo ninguna duda, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Que el pibe fue con la idea de agarrar la pelota caliente y meter el gol para que su equipo salga campeón, porque es un profesional y porque Racing es el que le paga el sueldo. Yo no sé si Galván tiene hijos, pero de última le da de comer a sus hijos, ¿sí?
Sí.
Esto es una terrible estupidez, no pensemos en eso, que lo tiró, hizo que Armani se lo ataje para que Boca salga campeón porque él es hincha de Boca. No pensemos en esas cuestiones porque bueno. Después, yo te voy a decir una cosa, Copetti es un bocón, porque Copetti fue el que dijo que vamos a salir campeones.
Sí, me acuerdo. Sí.
Copetti puede haber errado 3 penales seguidos. Maradona los erraba, está bien, vos decís, sí, es Maradona. Sí, Maradona erró 5 penales seguidos, 6, no me acuerdo, 7. ¿Sí? Y Maradona agarraba la pelota, pero tenía unos huevos más grandes que la bombonera. Esa es la realidad. ¿Sí? Y cuando vos tenés. Y Palermo erró 3 penales y salgo de Maradona, dale, que fue el más grande. Te digo a Palermo, agarró 3 penales sin ser todavía lo que era. Erró 3 penales jugando para la selección argentina y no se lo sacaba a nadie. Y los erró en un partido, sí.
Totalmente. Totalmente.
Entonces, Copetti es un bocón, Auche, no sé qué le pasó, Sigali, era una pelota muy caliente. Entonces yo le doy todo el mérito. Después hay mérito, capaz que lo pateó mal, sí, creo que lo patea muy flojito.
Sí.
Pero el mérito también es del arquero que se lo ataja. Si se tira para el otro lado, estamos hablando de otra cosa, muchachos.
Claro, ya Rojas no estaba cuando fue el segundo penal.
Exactamente.
Rojas ya había sido reemplazado. Bueno, Franco, tenemos dos audios más, pero no llegamos con el tiempo. Teníamos a Marcelo Gallardo y a Hugo Benjamín Ibarra, pero no llegamos con el tiempo.
¿No podemos escuchar a Ibarra un poquitito?
Escuchamos a Ibarra.
El técnico campeón, dale.
Exacto, dale, lo escuchamos.
Bueno, nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo. Y bueno, dimos vuelta un resultado y a lo último se nos complicó con el empate, pero seguimos hasta el final. Y teníamos que pensar en nosotros y... Se dieron los resultados. Ganó el mejor.
¿Sos técnico campeón?
Un buen comienzo.
Cerrame con esto. ¿Qué tiene Boca? ¿Por qué gana?
Esa mística que hemos logrado de a poquito y lo vamos construyendo paso a paso.
Bueno, ahí estaba. Feliz el negro Ibarra. Obviamente feliz. La verdad que con una particularidad muy grande. Así que bueno,
vamos a pedir a Juan que cierre el micrófono, por favor.
Sí, le pedimos a Juancito Locatelli que cierre el micrófono, porque si no se nos complica mucho. Ahí está.
Bárbaro.
Gracias, Juancito. Sí. La verdad.
Bárbaro, se viene. Semifinales. Sí. Se vienen semifinales de Copa Argentina. Se viene la final de la Copa Argentina, que será el 30 de octubre en Mendoza, en el Malvinas Argentinas. Se viene la definición del torneo de campeones, algo así se llama, la verdad que ya ni me acuerdo, son tantos. Y por supuesto, de a poco nos iremos metiendo en lo que es la cita mundialista con muchísimas otras cuestiones.
Bueno, Franco, completísimo como siempre. Un fuerte abrazo y buena semana.
Lo mejor para todos. Chau.
Abrazo.
Ahí estaba Franco Vallabriga con toda la información deportiva.
Con Martín Aguirre y Fernando Pietrafesa, acá estamos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Las novedades de la industria automotriz con Juan Locatelli.
21:52 en la República Argentina, una noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a compartir toda la información de la industria automotriz con el señor Juan Locatelli. ¿Cómo te va, Juancito?
¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Fernando? ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal?
Hola,
buenas
Juancito.
Noches. Todo bien, escuchando el programa, y sabés que estaban hablando de fútbol, vamos a hablar de industria automotriz, y voy a hacer un mix, porque estuvimos a punto de este fin de semana de ver debutar en automovilismo a un grande, justo en el año del Mundial, a un gran goleador de la selección argentina, Gabriel Omar Batistuta.
El hombre de Reconquista, sí.
Exactamente, porque me voy a tomar esta licencia, quiero agradecer al señor, al intendente de Reconquista, Henry Vallejos, gran anfitrión, y que vivimos un fin de semana que quedará en la historia de la Perla del Norte santafesino. En el marco de los festejos de los 150 años de Reconquista, se vivió una fiesta inolvidable en la Plaza de la Estación y en el Centro Cultural. Se vivió la octava fecha del Rally Argentino, con una excelente organización. Felicitaciones al señor Javier Tofay y todo un grupo de gente que estuvo en cada uno de los detalles. Realmente se vivió una fiesta, viste, cuando una ciudad tiene 85.000 habitantes, queda muy cerquita de Avellaneda, también en la provincia de Santa Fe, y bueno, fue una fiesta maravillosa con estos autos que forman parte en alguna medida del campeonato mundial de la especialidad del rally, que para mí es la disciplina más difícil que tiene el automovilismo. Bueno, Gabriel Omar Batistuta, ahí estuvimos hablando con su papá, Don Omar, nos dijo que a último momento recibió, porque ese empresario, tiene muchas actividades no solamente a nivel nacional sino internacional, tenía inclusive hasta el auto preparado para formar parte de este rally, y bueno, en último momento no estaba en Reconquista, tuvo que viajar de apuro, pero nos ponemos muy contentos porque su papá, Don Omar, nos dijo que luego de las intervenciones que debió efectuarse, recordemos que tenía problemas muy fuertes y dolores muy fuertes en los tobillos, recordamos que hizo declaraciones fuertísimas, ¿no? Con respecto sí. a los dolores que sufría. Bueno, retomó la vida y nos contaba uno de sus amigos, Fabián Gregoret, que martes y sábado, como hace 40 años, juega al fútbol en una quinta con sus amigos, así que dice que cuando vuelva de sus ocupaciones se va a subir a un auto de carrera porque es su sueño correr. Bueno, en el mundo del deporte Bati. También sí. David Nalbandian también lo ha hecho en uno de los autos de rally, y Gabriel Batistuta, bueno, tuvimos la posibilidad hace unos años de verlo debutar en el Polo, en el equipo de Boca, junto sí. a Adolfito Cambiaso. Bueno, ahora quiere incursionar en el automovilismo y seguramente le va a ir bien, por lo menos para sacarse el gusto, ¿no? Sí. Sabemos que los deportistas de elite, si tienen ese talento extra que lo hacen distinguirse, no solamente en Totalmente. El deporte que eligen, sino también en otro, ¿no? Bueno, el agradecimiento, como decíamos, a la gente de Reconquista, luego de 12 pruebas especiales, el binomio integrado por Miguel Baldoni y Gustavo Franchello, con Skoda, se quedaron con la victoria en el primer rally del Jaucanigás. Jaucanigás uh-huh. quiere decir, en esa zona, el hombre del agua, porque cuando los primeros pobladores de esa región, es en el norte, por eso se lo denomina la Perla del Norte de santafesino, estaba los hombres del agua, los hombres de la tierra y los hombres del bosque, así que el primer rally del Jaucanigás. Bueno, y estuvimos dialogando también con el gobernador de Santa Fe, el doctor Omar Perotti, que nos confirmaba que es muy difícil que se pueda volver a correr esa fiesta magnífica que tenía la ciudad santafesina, que era el callejero santafesino con el TC2000, recuerdan, que juntaba y congregaba mucha gente. Bueno, sí. por el impacto que eso congrega, y bueno, porque han cambiado los tiempos, y también claro. que tiene un gran problema el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario, porque quedó en estos momentos enclavado entre barrios privados. ¿Y qué pasa uh-huh. cuando es así? Bueno, los ruidos molestos generaron que los vecinos se quejen, y bueno, van a tratar de vender esos terrenos y construir el autódromo en otro lugar, que bueno, sabemos que el automovilismo es una empresa sin chimeneas, como quien dice, sí. y bueno, genera mucho, mucho público, y muchas familias viven de eso. Así que, bueno, vivimos un fin de semana, los escuchaba a ustedes que también mal no la pasaron, bueno, pero gracias al querido Hugo Muchut y familia, bueno, Surubí, Dorado, Cabrito, vos le decías, y el señor tiraba la parrilla, y la verdad que es un cocinero, un manjar. Así que el agradecimiento, vivimos un fin de semana magnífico, así que queríamos agradecer en especial al querido Henry Vallejos y la gran organización de Javier Tofay. Este fin de semana nos dedicamos a eso y lo queríamos comentar con ustedes para disfrutar un fin de semana magnífico, y bueno, en las próximas ediciones del rally seguramente se va a estar presentando ese gran goleador argentino que lo vamos, como siempre, a extrañar en cada uno de los mundiales que juegue la República Argentina, ¿no?
En el Batimóvil, seguramente, en el Batimóvil. Sin duda, sin duda. Bueno, Juancito, un placer como siempre. Nos reencontramos el próximo lunes.
hasta el próximo lunes, que tengan una excelente semana.
Igualmente para vos, un gran abrazo. Ahí estaba Juan Locatelli con toda la información automotriz y estamos a minuto de cerrar. Te quiero contar que Coto celebra 52 años con vos con un super sorteo de 2.000 changos de 40 mil pesos cada uno. Se sortearán 80 millones de pesos en premios. ¡Impresionante! ¿Qué estás esperando? Andá, Coto, vos podés ser uno de los ganadores. Un saludo a nuestros amigos de Coto en su aniversario. Martín, estamos cerrando, acá estamos. Bueno, 21:59, nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes a las 21 aquí en Radio Cultura. Martín, un abrazo.
Fuerte abrazo y buena semana para todos.
Gracias al señor Leo Justi, lunes que viene a las 21 en Radio Cultura, acá estamos. Chau.
Dice que siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayuda.